Herbol tiene un modelo de comunicación y educación popular, constructor del Estado plurinacional y la bolivianidad intercultural que respeta la identidad, cosmovisión y los procesos de emancipación de los pueblos y comunidades urbanas, rurales e indígenas, articulando, movilizando y promoviendo el diálogo y el consenso para convivir bien en el marco de la democracia y el ejercicio de los derechos.
Red Herbol.
52 años.
En una nueva era de radio en Bolivia. La 1:03.
Ya corrum pichuruja saranta ya.
Contacto Sur.
Un fuerte abrazo desde el sin censura.
Señal internacional.
Herbol, 52 años.
Qué gusto saludarlos, amigos y amigas.
Juan Oriente Petrolero.
¿Cómo estás, José Luis?
Red Herbol.
La red que nos une. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Buenos días a todos. Otra vez aquí estamos en Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Este es un programa organizado por el Grupo de Trabajo y Justicia de Cambio Climático, Fundación Solón, Fundación Jubileo, Ecotambo e ICEAT. Queremos también saludar a las estaciones que repiten nuestro programa, tanto todas las estaciones que jalan la señal de la red Herbol, como los amigos de Santa Cruz y Chuquisaca que están reprisando este programa. Un saludo para todos ellos. Hoy nos toca un tema muy interesante. Trabajaremos el tema de justicia, de cambio climático, Estado, naturaleza. Veremos cómo las políticas para cuidar nuestro planeta pueden ser aplicadas por los estados. Qué responsabilidad tienen los estados, especialmente aquellos más grandes, ¿no? Que tienen más responsabilidad sobre el cuidado del planeta, como Estados Unidos, China, pero no dejaremos de tocar también cómo nos está yendo a nosotros, ¿no? Para esto quería saludar, aquí está con nosotros Fanny Ramos de la Asociación de Ingenieros Ambientales. Fanny, ¿cómo estás?
Hola Felipe, buenas tardes, compañeros, muchas gracias por la invitación. Y como dice Felipe, yo estoy acá también representando a la Asociación de Ingenieros Ambientales de La Paz.
Y aquí también estamos con Marcelo Saiduni. Marcelo, ¿cómo estás?
Mucho gusto, gracias Felipe, gracias Fanny. Bueno, estamos para conversar.
Sí, entonces hoy vamos a discutir un poco este problema y uno de los principales problemas con los que estamos empezando a toparnos hoy en día es principalmente con el tema de la Amazonía, ¿no? El tema de la Amazonía se ha convertido en un tema muy importante para el mundo porque la Amazonía de alguna manera es el pulmón del mundo y nosotros estamos dentro de la Amazonía, ¿no? Entonces ahí aparecen los riesgos de deforestación, de empresas que quieren instalar empresas auríferas, no empresas madereras o empresas de explotación de recursos naturales que de alguna manera buscan entrar a la Amazonía con fines de explotación, ¿no? Para ello, estamos gestionando un contacto con José Luis Suárez de Cobija. Él que nos va a explicar un poco ese problema. Entre lo que estamos con el contacto, vamos a ir diciendo que este problema es central para nosotros porque la Amazonía es prácticamente gran parte del territorio boliviano y si nosotros no somos conscientes de que tenemos que cuidar nuestras selvas, nuestros bosques, probablemente seamos uno de los grandes contribuidores al desastre climático que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que repensar esas acciones, ¿no? Y es interesante en este contexto ver desde el punto de vista más regional cómo se están tomando acciones, cómo se está repensando el problema, cómo se está encarando el problema de la Amazonía, porque a veces nosotros desde La Paz lo vemos desde una mirada muy idealista, ¿no? Siempre lo vemos como que hay que cuidar la selva, que la selva no se toque, pero otra cosa es de las personas que viven prácticamente en el terreno, que tienen que enfrentar día a día las políticas, que tienen que hacer día a día gestión sobre eso, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde nosotros tenemos que repensar el problema, ¿no? No sé si, Fanny, tú quieres decir algo mientras estamos listos en el contacto.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con tu comentario sobre las soluciones y sobre el diálogo que tiene que haber en realidad para consensuar las acciones que podemos tomar para enfrentar el cambio climático desde todas las realidades. Porque como bien dices, a veces sucede que desde las ciudades tenemos una mirada bastante idealista y opinamos sobre los bosques, que si bien al ser ciudadanos todos de una Bolivia, de un estado plurinacional boliviano, podemos y tenemos la obligación también de brindar ideas, de proponer soluciones, también es crucial tomar en cuenta las opiniones y las realidades de la gente que vive en los bosques y de los bosques.
Marcelo.
Sí, yo coincido con Fanny. La visión que tenemos es muy ciudadana, ¿no? Lo vemos desde la ciudad y no comprendemos el contexto desde su realidad, que es muy compleja, ¿no? Debemos juntar dos cosas, ¿no? La visión de la realidad desde la realidad, que es viendo el Amazonas en el lugar, y viendo el contexto de qué genera el cambio climático en lo macro, ¿no? Son dos escenarios que tenemos que ir trabajando. Primero me gustaría que trabajemos lo macro y luego ver el Amazonas en el lugar, cómo está, cómo lo sentimos.
Sí, bueno, creo que ya tenemos el contacto. José Luis, ¿cuáles son las políticas que están encarando en Cobija en relación a la Amazonía?
Buenas tardes, estimado Felipe. En este mediodía quiero aprovechar la oportunidad que me brindas para saludar a través de las ondas sonoras de Radio Arbol a toda la población boliviana que escucha tu programa a esta hora. Gracias por darme la oportunidad y darme este espacio para poder de alguna manera resumir el trabajo que hacemos en el Gobierno Autónomo Departamental de Pando a través de la Secretaría Integral de la Madre Tierra en cuanto al tema de cuidar la Amazonía por parte de este gobierno departamental. Para resumirte las actividades y qué es lo que nosotros hacemos desde la gobernación y particularmente desde la Secretaría de Gestión Integral de la Madre Tierra, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, podemos informar a la población boliviana que en este aspecto hemos crecido bastante en los últimos tiempos, principalmente en cuanto a normas que nos colaboran y nos ayudan a cuidar el medio ambiente en nuestro departamento. Por ejemplo, nosotros en el departamento contamos con la Reserva Departamental de Vida Silvestre Bruno Racua, la cual se encuentra en el sector noroeste del municipio de Nueva Esperanza. Esta reserva limita al norte y al este con la República del Brasil, sobre los ríos Abuná y Madera. Esta reserva tiene 74.054 hectáreas de superficie y fue creada por ley número 3158 del 25 de agosto del año 2005, ¿no? Esta reserva sirve para el cuidado tanto de la flora y de la fauna, y también sirve la recolección de castaña en época de zafra, sin dañar evidentemente el hábitat natural y el medio ambiente dentro de esta reserva de vida silvestre. Asimismo, se ha creado una ley departamental que se denomina Ley de Reserva Departamental de Vida Silvestre de los ríos Tahuamanu y Orton en la Amazonía Pandina. Esta reserva cuenta con 53.435 hectáreas, está sobre los ríos Tahuamanu y Orton, que sirve para precautelar el curso normal de las dos cuencas en las jurisdicciones municipales de Filadelfia, Volpebra, Porvenir, Villanueva, San Pedro, Bellaflor y Puerto Rico. La creación de esta área protegida bajo la categoría de Reserva Departamental de Vida Silvestre se realizó debido a la amenaza constante de degradación a consecuencia de las graves inundaciones y la contaminación con mercurio como producto de la actividad minera que en la actualidad ocasionan el mayor desastre ambiental, social, económico en los ríos del departamento de Pando. Asimismo, para evitar el desarrollo de actividades extractivas que amenacen la biodiversidad de los ríos y riberas del Tahuamano y Orton, y promover acciones de conservación para asegurar el uso de los recursos naturales renovables por parte de las comunidades ribereñas y actividades productivas de desarrollo alternativo en armonía con la Madre Tierra. Esta área se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Valor Natural de los ríos Orton y Tahuamano para el departamento de Pando, respetando los derechos adquiridos con anterioridad a la creación de la Reserva Departamental, estando sus propietarios sujetos a la nueva normativa que rige en materia de áreas protegidas. Entonces, cabe recalcar que lo que se pretende también es proteger el cauce o flujo natural de las cuencas o que afecten el cumplimiento de los objetivos de la protección del área. Esta ley se acoge a lo estipulado en los artículos 33 y 346 de la Constitución Política del Estado, donde establecen que las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural del país y cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sostenible y se convierten en territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación de la biodiversidad biológica en el departamento de Pando. De igual manera, contamos con la ley departamental número 74 del 6 de septiembre de 2017, que esta ley declara patrimonio natural departamental la estación biológica Abuná y estación biológica Tahuamano. ¿Cuáles son los fines de esta norma? Pues sobre todo conservar muestras representativas del ecosistema amazónico pandino vinculadas a los ríos Tahuamano y Abuná, contribuyendo a mejorar la representatividad del patrimonio natural existente en la estación biológica de Tahuamano y la estación biológica de Abuná. ¿No? También sirve para contribuir a la conservación de los procesos hidrológicos de estos ríos, así como sus condiciones de hábitat y belleza paisajística. Y sobre todo también muy importante, esta estación biológica, estas dos estaciones sirven para promover la investigación científica pura y aplicada vinculada a la conservación del patrimonio natural, flora y fauna, en especial sobre primates, felinos, aves, ictiofauna, invertebrados y el aprovechamiento de los recursos naturales como son los palmares, la castaña, la goma y otros productos no maderables de la Amazonía pandina que existen en estas dos estaciones biológicas, estimado Felipe. También contamos con algunas iniciativas turísticas que nosotros las desarrollamos a través de proyectos y programas desde la Secretaría de Gestión Integral de la Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Pando. Por ejemplo, la Ruta del Caimán, que es una ruta turística. También contamos con un barco turístico que une al hermano departamento del Beni, que parte por el río Madre de Dios de Riberalta, pasa por Pando culmina su trayecto en Puerto Maldonado, Perú. ¿No? Es un barco turístico que nos sirve y nos va a servir para que turistas nacionales y extranjeros puedan visualizar, puedan palpar de manera directa lo que es convivir con la Amazonía y también se conviertan en embajadores de la protección del medio ambiente en nuestro país y en nuestro departamento. ¿No? También tenemos un proyecto de plantines. Contamos aproximadamente con 1 millón de plantines para reforestar las áreas degradadas en el departamento. También a través de esta secretaría somos los encargados de dotar de fichas ambientales a las empresas que realizan obras de gran magnitud en el departamento y que podrían de alguna manera afectar el medio ambiente. Entonces somos minuciosos y cuidadosos de poder dotarles las fichas ambientales después de hacer un trabajo exhaustivo, minucioso. Se toma la decisión si se le otorga o no las fichas ambientales, ¿no? Entonces, también para finalizar, tenemos la unidad de límites y recursos naturales, a través de la cual coordinamos con la ABT, con la autoridad jurisdiccional minera AHAM, ¿no?, el tema del oro sobre el río Madre de Dios especialmente, y sobre todo también la contaminación que se da a través de las balsas, que son las que extraen el oro aluvional, principalmente del río Madre de Dios. Y con el ABT, o la Autoridad de Bosques y Nacional de Bosques y Tierras, coordinamos y tratamos siempre de ver el tema de la tala indiscriminada de madera y la fuga de la castaña, que es el principal recurso renovable que de nuestro departamento, que da mayor sostenibilidad a la economía de la población pandina. En síntesis, estimado Felipe, esas son las actividades que nosotros realizamos a través de el gobierno autónomo departamental de Pando, a través de esta secretaría, en cuanto a las medidas ambientales que tomamos para cuidar la Amazonía de nuestro país y de nuestro departamento. Ustedes muy bien saben, la población conoce que el departamento Pando, según la constitución política del estado, se convierte en un departamento 100% amazónico. Entonces, nuestra labor está enmarcada dentro de lo que señala la constitución, y también estamos comprometidos con el medio ambiente, con su hábitat y con toda la población boliviana y pandina que de alguna manera contribuye al mundo con ser el pulmón amazónico, ser el pulmón del mundo. Así que, Felipe, si no existiese alguna otra pregunta, un gran saludo a todos los oyentes de tu programa a través de Radio Herbol, y que tengan, pues, desearles un fin de semana siempre en la paz del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Felipe, un abrazo, éxitos.
Bueno, muchas gracias, José Luis. Ahora nos vamos a una pausa y volvemos después con Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza.
Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Verdades Ocultas, la Hora.
Los vecinos de la zona 25 de Julio ahora tienen un barrio de verdad.
Está muy bien, porque antes andábamos por senderitos nomás, no teníamos camino, no teníamos casi nada.
6.6 millones de bolivianos se invirtieron para estabilizar la zona, mejorar sus calles y avenidas. Se construyó una casa comunal y varias graderías, parques y accesos peatonales.
Estoy feliz hoy día, particularmente, queridos vecinos, porque estamos entregando este barrio de verdad. Número 102. Tan lindo nuestro programa Barrios de Verdad, que no solo es infraestructura, sino es también mejor calidad de vida para todos.
Orgullosos, valientes y libres.
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Reunimos a un excelente grupo humano, profesionales con gran experiencia, a los que les gusta el trabajo bien hecho. Tenemos un equipo que está en formación continua para aprender nuevos tratamientos y estar al día con las últimas técnicas. El propósito es hacer mejor nuestro trabajo y ofrecerte el mejor servicio. Y este es el resultado. 2016, Premio Empresarial La Paz Líder. 2018, Premio Maya Mejor Empresa de Servicios de Salud Dental. 2019, Premio Maya Mejor Empresa de Servicios de Salud Dental.
En esta temporada, para que tu sonrisa sea parte de la fiesta del fútbol, Odontomundo te propone la promo por vacaciones de invierno.
Ortodoncia, convencional y estética, implantes dentales, blanqueamiento dental con un 50% de descuento.
Edificio Alameda, primer mezanín, teléfono 2900-461.
Sucursal 1, edificio multicine, piso 7, teléfono 2430-430.
Odonto Kids, piso 4, multicine y mezanine del edificio Alameda.
La consulta es gratuita. Clínica de especialidades odontológicas Odontomundo, tu clínica de confianza.
En julio seguimos festejando con obras.
Muchas felicidades, querido Fernando Paseño.
Fue entregado el asfaltado de la avenida Los Trigales de la zona 24 de Julio B. De igual manera, el encarpetado con áreas verdes y obras complementarias fueron entregados en la zona Papajasi.
Bonito, vistoso. Por lo menos ya nos podemos transportar, ya llegamos.
Y Pasanqueri, Norte Antofagasta, estrena asfaltado de la calle Batallón Colorados, que se constituye en una vía alterna para conectar el Alto y La Paz.
Había este compromiso de hacer este asfalto y hoy día estamos cumpliendo con nuestros vecinos.
Orgullosos, valientes y libres, festejamos Julio con Obra.
¡Felicidades, La Paz!
Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
En Satélite, solo hay un lugar que lo tiene todo.
Centro Comercial Gran Plaza. Patio de comidas.
Supermercado.
Gimnasio.
Juegos para grandes, medianos y pequeños.
Y nuestro Cine Bowl con el estreno de la semana.
La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Mientras unos nacen para darse festines, otros pasan su vida en la oscuridad.
¡No regreses! En el ciclo de la vida.
Centro Comercial Gran Plaza. Te espera en la calle Alfredo Sanginés, número 500.
Ciudad Satélite, El Alto.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas.
Volvemos con Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Bueno, ahora queríamos tocar un tema que es muy importante y que hace a esto. Últimamente hemos visto cumbres como la cumbre de París, la cumbre del cambio climático, ahora se viene el COP25 en Chile, ¿no? El acuerdo de Kioto. Pero que, ¿cómo efectivamente los estados de alguna manera pueden comprometerse al cambio climático? Y vemos personajes como Donald Trump que incluso niegan el cambio climático, ¿no? China, que cada vez produce más y contamina más, ¿no? El planeta, incluso con este tema de las tierras raras que habían sido muy contaminantes, ¿no? Entonces, ¿de qué manera consideramos que estos espacios pueden ser importantes para empezar a comprometer esas grandes potencias que hoy no quieren comprometerse, ¿no? Marcelo.
Bueno, como tú has dicho, ha habido una agenda bastante larga en los últimos 20 años que se ha ido acelerando. Cada vez se ha ido alimentando de más cantidad de investigaciones serias, ¿no? El mismo ex vicepresidente de Estados Unidos, que adoptó una posición bastante militante, ¿no? A nivel internacional, asumió, ¿no?, parte de ese foro interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no?, de cambio climático, que fue una de las plataformas académicas, científicas más importantes, pero no llegó a ser parte de políticas de Estado de los países más desarrollados, digamos, de los G7. Estos 7 países, que son los que más producen y más contaminan, son los que le pasan la factura a los otros países y nos pasan a nosotros la responsabilidad histórica, cuando es la responsabilidad del modo de producción el que determina, ¿no?, todo el cambio climático. Es a partir de la revolución industrial y de la generación del modo de producción capitalista que el mundo entra en este tren tan rápido, ¿no?, de industrialización, desarrollo, más desarrollo, más desarrollo. Y eso genera pues el impacto a gran escala. Ya en los 70, Meadows, con su trabajo de los límites del desarrollo, ya nos plantea la frontera, ¿no?, hasta dónde podemos desarrollarnos, ¿no? En su trabajo, 20 años después, Meadows más 20, ella nos dice ya, pues el 2025 es el fin de lo que llamaríamos el desarrollo. Ya no se puede ir más allá, ya no se puede producir más, ya no se puede consumir más, ya no hay planeta para eso. Entonces, los indicadores del cambio climático son, no puedes ocultarlos y decir que no están, están ahí vigentes, visibles, causan grandes desastres que también los estados tienen que pagar. Las inundaciones que están habiendo en Estados Unidos hoy cuestan pues millones de dólares de daños, ¿no?, en infraestructura, en vidas humanas, etcétera. De que tú digas que no lo puedes ver es porque no quieres verlo, no es porque no está ahí. Y para dejar de hacer lo que haces, está la segunda pregunta. Para dejar de hacer lo que haces, tienes que cambiar tu modelo, ¿no?, de desarrollo. Tienes que cambiar tu modelo de producción y de consumo. Y eso es una revolución en todo el sentido de la palabra. Y a eso no están preparados las estructuras de poder. Ese es el primer problema. Se puede seguir debatiendo. Yo creo que en Chile va a volverse a plantear la misma postura. Van a llegar a las mismas conclusiones, pero los mismos países que no han firmado no van a firmar, porque firmar implicaría el detener su maquinaria, el detener su modelo, y eso es imposible, porque detrás de eso está todo lo que entendemos como sistema global de capital o capitalismo.
Manny, ¿qué acciones crees que debería cumplir los estados ante la crisis climática?
Bueno, primero, de acuerdo con Marcelo, en que hay una deuda histórica, ecológica, de los países desarrollados para con los países en desarrollo, y que además somos los países más vulnerables, ¿no? No solamente al cambio climático, sino también a otros efectos que tienen las acciones antropogénicas en la naturaleza, en la madre tierra. Y bueno, una de las que más se habla actualmente es justamente el cambio climático. ¿Cuáles son las acciones que los estados deberían tomar? Creo que el sistema, los sistemas de desarrollo que los estados hemos adoptado se basan justamente en asegurar un estilo de vida digna para las poblaciones que viven en estos territorios. Entonces, los sistemas de desarrollo se han venido construyendo para asegurar estos estilos de vida para la gente. Entonces, ahora que hemos visto que, yéndonos, como decía Marcelo, por una vía más extractivista, desarrollista, capitalista, hemos estado afectando el entorno en el que vivimos, la madre tierra, la naturaleza, y estamos sintiendo ahora los efectos negativos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, los estados tendríamos que empezar a trabajar en lo que acá hemos venido conversando, más bien analizar formas de cómo alcanzar un balance, una armonía con la naturaleza, dando espacio a la naturaleza para que se pueda regenerar, para que pueda conservar también los sistemas de vida y todos los elementos de los que las poblaciones humanas dependemos. Es un trabajo largo, y bueno, personalmente creo que todavía estamos como en un inicio de que los estados, los grupos de poder, como menciona Marcelo, y bueno, y la población en general, podamos darnos cuenta de la importancia de trabajar en alcanzar esta armonía con la naturaleza. Y estamos en un momento crucial, ¿sí?, ¿no? Porque si no nos adaptamos, si no evolucionamos como humanidad para enfrentar o para desarrollarnos de una diferente manera, nos vamos a enfrentar a grandes desastres, si queremos, que la naturaleza nos va a, bueno, que va a ser resultado de nuestras mismas acciones. Entonces, los estados, en resumen, tendrían que empezar a realmente cambiar los sistemas de derechos, los sistemas de desarrollo, los sistemas productivos, y como dice Marcelo, es un gran desafío.
Bueno, viendo a lo más local, yo más o menos entiendo por qué Chile ha aceptado o solicitado ser país sede de la nueva cumbre mundial. Chile va a presentar un maquillaje muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ha derogado un decreto que prohíbe el uso de bolsas plásticas, por ejemplo, ¿no? Obviamente, que ya sabes, las bolsas terminan en el mar y son terriblemente dañinos. Y también va a plantear su política de reforestación que tiene, que es bastante interesante, y otros mitigadores que los ha efectivizado en forma muy eficiente. Pero digamos, ese lo llamamos maquillaje, ¿no? A nivel real, la frontera agrícola en Chile se ha ido creciendo hacia el sur por el calentamiento, porque muchas tierras que antes no se podían utilizar para agricultura, ahora ya se pueden utilizar porque ya están más húmedas, ¿no? Hay más calor. Uno, se ha ido invadiendo los territorios originarios de los pueblos originarios del sur, y ahí han comenzado a lotearlas, y grandes empresas como Benetton y otras corporaciones han comenzado a comprar terrenos ahí. Entonces, Chile te va a maquillar la cosa muy bonita de que es un país que eficientemente hace políticas de mitigación y todo, pero en la realidad de la frontera es otra. La frontera hacia el sur se está invadiendo, y ahí están empezando a ver la ganadería masiva, la producción agrícola masiva y también la terratenentía masiva, y esa es la reducción cada vez más de la población original, que es la guerra, la lucha que tienen los mapuches en el sur. Entonces, esas son las contrastaciones, ¿no?, de la realidad. Muchas veces hablamos de políticas eficientes, efectivas de los estados que tienen ahí, dicen, bueno, ya no se debe botar, se debe reciclar, se debe reducir, se debe reutilizar y todas las eres interesantes, pero el marco macro va por el otro lado, ¿no? Tenemos, nuestras fronteras son masivas, tenemos un país macro territorial, y en todas las fronteras existen problemas medioambientales, y no solamente digamos por la situación local, sino por el ingreso de los madereros furtivos, de los depredadores furtivos, de los auríferos furtivos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema en Bolivia no es el mismo que Chile, pero es más complejo por la cantidad de frontera y de territorio que tenemos, y por la diversidad de pisos ecológicos, el cambio climático está afectando eso, los acuíferos, las lagunas de altura, existen muchos factores, y por eso es bueno volver a repensar la interpretación de Bolivia dentro de lo que es la lectura de los sistemas de vida y la planificación de sistemas de vida. Es la única alternativa que yo encuentro en lo que tú has preguntado, ¿qué deben hacer los estados? ¿Qué debe hacer nuestro estado? Debe retomar la lectura desde los sistemas de vida, que incluya a las culturas de vida, que incluya a las comunidades, ¿no?, que incluya a todos, todos ahí en ese conjunto, y que esa planificación debe ir de abajo para arriba, desde la realidad de ellos, con ellos y desde ellos hacia políticas de Estado.
Sí, hay varias cosas a mí que me parecieron muy interesantes, que hay que retomarlas y puntualizarlas. Yo creo que una de ellas es esta deuda que tiene Occidente con, principalmente con países como Bolivia, Perú, Brasil, que somos los que conformamos prácticamente esta
Oscar, ¿no?
Sí, toda la línea amazónica, toda la región amazónica, ¿no?, incluido tal vez parte de Colombia, Venezuela, Ecuador. Entonces, prácticamente no hay una transferencia de recursos ni transferencia de tecnología por parte de estos países hacia nosotros para hacer frente a, por ejemplo, al cambio climático, para tener alternativas de desarrollo tecnológico que no impliquen destrucción de, ¿cómo se llama?, combustibles fósiles, sino prácticamente nosotros estamos arrojados a nuestra suerte, y aparte tenemos que sobrevivir, ¿no? O sea, tenemos que preocuparnos de qué va a comer nuestra población, cómo vamos a salir adelante, y nos ponen en una encrucijada tal vez, yo diría, de alguna manera injusta, y de alguna manera que nosotros ahora estamos viviendo las consecuencias de lo que Occidente ha hecho en el mundo. Y nosotros tenemos que pagar esas consecuencias, pero no solo tenemos que pagar esas consecuencias de alguna manera, digamos, como todos los seres humanos, con el calentamiento global, la contaminación, etcétera, ¿no? Sino tenemos que pagar esas consecuencias porque estamos, de alguna manera, entre la espada y la pared. No tenemos para comer, salvamos para comer todos los días, y de alguna manera eso también genera de que en ese contexto no seamos, digamos, los más conscientes con la naturaleza, ¿no? Entonces, esa desigualdad que se plantea y la falta de, primero, transferencia de tecnología, que sería central, ¿no? Y cuando hablamos de transferencia de tecnología, estamos hablando de transferencia de capacidades tecnológicas para el desarrollo. Aquí directo de algunas, de varias tecnologías que nos puedan ayudar, digamos, a dejar de depender, por lo menos internamente, de combustibles fósiles, ¿no? Pero de alguna manera eso no entra, digamos, en el paraguas, ni siquiera entra transferencia de recursos, ¿no? Me hace recuerdo lo que decía José Luis en el primer bloque, ¿no? Que cobija es prácticamente parte del pulmón del mundo, y digamos, en una pequeña gobernación como Cobija tienen la titánica tarea de cuidar al pulmón del mundo, pero sin recursos, sin transferencia, ¿no? Y con las limitaciones que eso exige, ¿no? Y un mundo que exige que nosotros cuidemos nuestros recursos naturales, pero que tiene muy poco compromiso en cooperar, digamos, América Latina, con fondos, con transferencias, con recursos incluso, para que nosotros podamos hacer frente de manera más efectiva, ¿no? Y al final lo que vemos más que todo es activismo, ¿no? Pero el activismo puede ser un reclamo concreto al Estado, pero en realidad el activismo no te genera de alguna manera soluciones reales, ¿no? Porque las soluciones reales, primero está, como dice Marcelo, en el modelo de desarrollo, en el modelo capitalista, pero de alguna manera tenemos que también nosotros ponernos a pensar nuestra responsabilidad que tenemos con el planeta, y esa responsabilidad no es exclusivamente de un Estado, es global. Y es interesante cómo los países de Occidente, que hoy pretenden ser más verdes en sus países, están con muy poca predisposición a ayudar a países latinoamericanos, ¿no? Creo que nos vamos a un corte y volvemos después con Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza.
Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza. Verdades Ocultas, la Hora de la Naturaleza.
Se reinicia el trabajo en territorio tras la reasignación de concejales a macrodistritos. Fiscalización y atención de las demandas vecinales serán parte del trabajo que los legisladores tendrán en cada territorio asignado. Para la gestión 2019-2020, la concejala Mabel Machicado está asignada al macrodistrito Cotauma, el concejal Jorge Silva al macrodistrito Max Paredes y el concejal Isaac Fernández al macrodistrito Periférica. La concejala Cecilia Chacón fue designada al macrodistrito San Antonio, el concejal Pedro Sus al macrodistrito Centro, la concejala Beatriz Álvarez al macrodistrito Sur, la concejala Isabel Colque al macrodistrito Mayasa y la concejala Betty Gutiérrez a los distritos rurales de Songo y Jampaturi. Tu consejo municipal trabaja para la comunidad.
Hay leyendas que son parte de tu vida. Un Corolla no solamente es eso, es el que te acompañó por siempre. Toyota te presenta el nuevo Corolla Sport 2019. Tan versátil como vos. El auto deportivo que te hará sentir el placer de convertirte en una verdadera leyenda. Súbete al carro ganador y llévatelo por solo $24,900. Encuéntralo en todas nuestras agencias Toyota a nivel nacional. Nuevo Corolla Sport. Por algo es Toyota.
Si una persona se contagia de influenza, sentirá dolor de cabeza, tos, estornudos, pero esta enfermedad podemos prevenirla. Solo hace falta sentir un pequeño pinchacito y quedará protegida. Si perteneces al grupo de riesgo, adultos mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas a partir de la semana 13 de gestación, niños mayores de 6 meses y menores de un año, y personal de salud, vacúnate, así te proteges tú, tu familia y tu comunidad.
Salud para la paz, para todos y con todos.
Las cosas claras para la paz.
Lo que ha habido ha sido una buena voluntad de dialogar, de sentarse a dialogar entre vecinos y transportistas, que creo que es un paso fundamental.
El alcalde Luis Arrevilla, junto a representantes de organizaciones sociales de la paz y choferes, determinaron este viernes asumir un cuarto intermedio en la negociación hasta este lunes, para, a través de una comisión pequeña de cada sector, definir temas centrales para resolver el conflicto con el sector del transporte urbano.
Se ha acordado que vamos a hacer un cuarto intermedio para que el día lunes se pueda reunir una comisión más pequeña de los vecinos y de la dirigencia de los choferes para establecer el temario de estas mesas de diálogo.
Enseñar a los niños y adultos a elegir alimentos saludables es la meta de Escuela de Gigantes TV, que desde este sábado 20 de julio se emitirá en un canal televisivo a las 8:30. Esta producción en formato videoblog busca entretener y sobre todo educar a niños y niñas en etapa escolar, destacó el alcalde Luis Revilla.
Orgullosos, valientes y libres. Las cosas claras para la paz.
tus comidas y en los postres, servido a la sartén. 8 huevos por semana te hacen bien.
El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y nuestros abuelos.
En tus comidas y en los postres, servido a la sartén. 8 huevos por semana te hacen bien.
Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo.
8 huevos por semana te hacen bien.
Te lo recomienda Ada.
Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Verdades ocultas.
Volvemos con Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Fanny, ¿cómo estamos en Bolivia y cuál es el papel que debe jugar el Estado para enfrentar esta crisis climática?
Wow, una interesante pregunta y bastante amplia. Primero, quizás me gustaría también retomar un punto sobre el Estado global, porque también otra cosa importante, creo yo, es que aún tenemos un gran desafío en cuanto a la racionalidad sobre el desarrollo a nivel global. Entonces vemos que además de que las grandes o los países desarrollados todavía están reacios a cumplir sus compromisos en cuanto a transferencia de financiamiento y de tecnología, también esto viene muy ligado y muy casado a la racionalidad que tienen, ¿no? en su forma de desarrollo. Es por eso que las soluciones que plantean son alta tecnología todavía basada, digamos, tecnología moderna como la geoingeniería, que para los países en desarrollo y para muchos otros científicos también no son soluciones reales al cambio climático. Por otro lado, también continúan planteando soluciones falsas como la economía verde o aún soluciones basadas en mercados de carbono, dándole simplemente un valor económico y es más de solamente basado en cantidad de carbono, tanto a los bosques y a otros elementos muy importantes de la naturaleza, que para otros pueblos, como para nosotros, tiene un valor más allá del monetario. Entonces, en este sentido, el rol de Bolivia contestatario a esta visión mercantilista y capitalista todavía es clave en las arenas internacionales, porque tiene que mantenerse la resistencia a ese modelo, a esa visión, a esa racionalidad, ¿no? Capitalista, mercantilista. Y hasta ahora Bolivia ha tenido un papel muy importante tratando de incluir estas otras visiones, ¿no? Para plantear otras diferentes alternativas para enfrentar el cambio climático, más basadas en la cooperación, más basadas en las visiones ancestrales, indígenas, que obviamente llevan su tiempo, es un proceso largo también, porque hay muchos estados y Latinoamérica ha sido también colonizada y tenemos un proceso, una historia muy larga de colonización y de apartamiento de estas visiones, de estas prácticas ancestrales, no tanto en la política, en todo el sistema en realidad de Estado. Entonces es un proceso que se ha empezado, que obviamente va a tomar tiempo todavía, pero mantener esta resistencia en el ámbito internacional es muy importante para lograr una respuesta más real y basada en las necesidades de los pueblos al cambio climático. Por otro lado, en el nivel más local, más nacional, yo creo que tenemos grandes avances como en la creación de un marco legal para enfrentar el cambio climático, la ley 300, la ley de los derechos de la madre tierra. Lo que quizás nos falta, en lo que nos faltaría avanzar es en la implementación de estas leyes tan, tan importantes. Y para lo que obviamente también es esta implementación efectiva va ligada por una parte por la por la priorización en el nivel nacional, pero también va ligado a lo que veníamos conversando anteriormente en la que los países desarrollados paguen la deuda, los compromisos que tienen para con nuestros países. Porque en países, para países en desarrollo como Bolivia, tenemos muchas cuestiones en la agenda, ¿no? En nuestra agenda de desarrollo, en nuestra agenda de sobre todo en la agenda de desarrollo y de desarrollo integral, pero y para poder ponerle énfasis o priorizar el tema de transversalizar las acciones de cambio climático, necesitamos mayor también esfuerzo y cooperación por parte de los que son responsables de esta de este problema. También es importante también que la visión un poco de la implementación para la implementación de estas leyes se abran y se lleven a la práctica el cómo para que las autoridades y bueno la sociedad civil en general, todas las personas empecemos a proponer también acciones, soluciones para cómo construir un desarrollo integral y resiliente al cambio climático.
Yo puedo ser más radical en eso, ¿no? Es decir, sí tenemos instrumentos bastante eficientes. La Constitución es el paraguas más importante como ha sido concebida. La condición jurídica que tiene la tierra como tal ya de objeto pasa a ser sujeto jurídico. Es uno de los cambios de matriz civilizatoria más importantes, ¿no? Ya no se considera objeto, sino un sujeto que se puede defender y todo. Y por eso desarrollan la ley 300, que es un marco bastante evolucionado, creo que uno más evolucionado que hay a nivel mundial, ¿no? La conceptualización de esa ley es extraordinaria. La creación de la Autoridad de Tierra, el Fondo del Bosque, Fonabosque y otros instrumentos que ha facilitado el Estado, le dan todo una herramientas, ¿no? Para poder efectivizar una política a nivel nacional. Eso es, digamos, la plataforma que me parece buena, ¿no? ¿Dónde está el problema? El problema viene desde lo macro que hemos hablado, ¿no? Nosotros hemos heredado el modelo, hemos sido invadidos por ese modelo, somos contaminados por la globalización, por el modelo, y ese es la deuda histórica, ¿no? Y los otros atenuantes son lo que había dicho, ¿no? Que nuestras fronteras son grandes, hay riesgos climáticos que están afectando, cambios climáticos que también están afectando, la modificación de las lluvias, la modificación de los ciclos agrícolas, los indicadores climáticos, etcétera, la ampliación de la frontera agrícola, y entonces pasa siendo una suma de factores de riesgo, ¿no? Que se van aumentando y sumando, ¿no? La sobrepoblación, la cantidad de envolturas, cada vez los productos tienen más envoltura que producto, ¿no? Una cultura de desechable, ¿no? Una cultura de desecho, ¿no? Entonces el pañal es desechable, la jeringa es desechable, la gente es desechable, todo es desechable. Entonces, más que la buena voluntad que pueda tener el Estado, las políticas deben ser ya más estrictas y los cambios deben ser radicales. O sea, ya desde la formación misma en la sociedad, la información a la sociedad, la inducción a las personas a que asuman su responsabilidad ecológica individual, social, grupal, ¿no? Entonces, necesitamos cambios ya, ¿no? Importantes. Y para eso yo vuelvo a la misma necesidad. Las políticas deben ser construidas desde la base. Es decir, la sociedad tiene que involucrarse, y eso viene con la información y la capacitación. Por eso, este tipo de programas funciona muy bien, porque informa y provoca. Y debe ser la sociedad la que dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a proponer esto. Recientemente he estado viendo esto de Copacabana. Es un bonito lugar, pero nadie limpia, ¿no? Hay un cuartel de la naval ahí, y yo los veo, los del cuartel, que están ahí felices comiendo y botando basura. Pero ¿cuál sería la función fundamental del ejército? ¿De qué debemos defendernos? ¿De un enemigo potencial o del cambio climático? Entonces digo, los de están en el cuartel o están en el ejército deben ir a plantar y deben ir a limpiar. Esa es la guerra, la que deben pelear, ¿no? Y los otros, o sea, la gente va a correr, debe limpiar, debe levantar, la gente debe tener esa conciencia ya como cultura, ¿no? Noruega es el primer país que ha declarado que ya no tiene basura, ¿no? No tiene basura, no producen basura, ya la gente ya no genera basura, ¿no? Yo creo que eso es parte de una conciencia colectiva, y son las conciencias colectivas las que transforman la realidad, y eso es una lógica colmenar.
Quizás puedo acotar algo. Bueno, yo creo, bueno, en este ejemplo que da sobre Noruega y otros países que aparentemente han logrado un éxito en la, por ejemplo, en la gestión de sus residuos sólidos, también se da quizás no tanto por conciencia como pensamos, sino porque han desarrollado tecnologías y en realidad han adaptado modelos de mercado y productivos relacionados con la gestión de los residuos. Entonces, por ejemplo, en esos países ellos incineran los residuos, pero se ha convertido en un negocio también para mantener ese negocio de generar energía a través de la quema de los residuos. Tienen que seguir generando residuos. Por otro lado, también creo que es importante conversar también sobre la complejidad que genera el tratar de, por naturaleza, el conversar con la gente desde las bases, desde lo más local posible, hacia afuera, hacia arriba, como dice Marcelo, porque todos tenemos diferentes ideas, ¿no? Diferentes propuestas. Solo si nos vamos a un barrio en La Paz vamos a ver que muchas personas están pensando más en el crecimiento económico, en el crecimiento, en desarrollarnos, incluso desarrollarnos como otros países como Noruega, y otros estamos pensando quizá en buscar alternativas un poco más locales, no tanto de crecimiento económico, pero de un desarrollo más integral. Entonces desde esos niveles surgen, no diría las discrepancias, pero puntos de encuentro, ¿no? Y entonces eso en el nivel macro se magnifica. Y para mí ahí radica un punto importante en cómo lograr, en la dificultad que tenemos actualmente y durante la historia para lograr acuerdos y cómo enfrentar el cambio climático.
Yo creo que hay que reflexionar a lo que decía James Lovelock, ¿no? En La revancha de Gaia, ¿no? La venganza de Gaia. El desarrollo y el modelo de producción que está destruyendo este país tiene un límite, y ese límite ya tiene su frontera en tiempo, ¿no? La huella ya no va más allá, y ese mismo proceso de sus propias contradicciones el que va a detener esto, ¿no? Obviamente que el daño al medio ambiente es en cierto punto, como dicen, casi irreversible, pero estamos al final de un modelo, ¿no? Y al inicio de otro modelo. Y ese modelo viene con la conciencia de cada uno. Yo sí algo debo llamar es a la conciencia que debe tener cada persona de que le llama lo que decía Leonard Boff, la conciencia ecológica interior, ¿no? La ecología interior. Es decir, adentro de nosotros tenemos que comenzar a limpiarnos y reflexionar sobre esos contaminantes que ingresamos, ingerimos y producimos. Y ahí comienza la revolución. La revolución viene con ese cambio, cambio de cada uno para con todos y con todos.
Sí, yo creo que ya para ir cerrando, ¿no? Creo que se han tocado puntos muy esenciales y creo que eso que tanto decía Fanny como Marcelo, empezar a trabajar desde abajo, ¿no? Empezar a generar tal vez esas miradas más locales, más internas y que tiene que ver un poco con este modelo de consumo, ¿no? Porque si de alguna manera, digamos, todos somos víctimas de este modelo de consumo o también somos promotores de la destrucción climática, ¿no? Si uno ve y sale de esos grandes moles que hay en la ciudad de La Paz una noche y ve la cantidad de plástico que se desperdicia, ¿no? Sí. O digamos la
noche de la verbena, por ejemplo.
O la noche de la verbena, sí. O la poca voluntad que sí que existe en centros comerciales, supermercados, para que uno pueda llevar su bolsa, ¿no? O sea, prácticamente te miran como la tiene que dejar aquí, ¿no ve? Tenemos miedo que se robe algo, pero no en realidad.
No facilitan
el que uno pueda llevar su propia bolsa, sus propias cosas para...
Con tu canastita de
mimbre. Para contribuir, ¿no?
Sí. Como loco.
Y claro, y estamos entrando en esa cultura del despilfarro, ¿no?
Hay que enloquecer un poco.
Sí.
Bueno, sí, hay que enloquecer eso.
Quisiera agradecerles, Fanny y Marcelo. Ya nos estamos despidiendo, decirle a nuestra audiencia que el próximo viernes igual estaremos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos todos los viernes y sintonícennos, ¿no? Muchas gracias, que tengan
las verdades ocultas como el botadero, ¿no? Un rato de esos vuelvan a aparecer y las vemos. No, o sea, se pueden ocultar por mucho tiempo.
Las tapan y después, como en los Simpsons, ¿no? Sale todo por todos lados, ¿no? Y no tiene control, ¿no? Bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo viernes en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza.
Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICA.
Red Herbol. Herbol.
52 años.